Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tenemos nuestra lata pirata llena de invitadas, invitadísimas hoy aquí en este programa marciano, podríamos decir, mes de marzo, mirando a ese 8 de marzo que está ya ahí a la vuelta de la esquina, un programa con muchísimas invitadas, con muchísimas cosas que contaros, con las que prenderos, encenderos. Está aquí en los estudios de la 97 Guiomar Rovira. Ella es catalana, periodista, profesora universitaria, investigadora, ensayista y también activista. Está aquí para presentarnos, para hablarnos de su nuevo libro, su nueva investigación, Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas. Se llama este libro, que han publicado Ediciones Bella Tierra y Fundación Betico. Un libro en el que analiza esa campaña Me Too, la mayor campaña contra la violencia sexual en los espacios laborales y educativos jamás habida en el mundo. Una campaña, este Me Too, que arrancó en 2017 y que sigue a día de hoy en marcha, una campaña feminista de acción directa a través de las redes sociales. Además, nos iremos a la Amazonía ecuatoriana y también a la venezolana. Tiempo también para la poesía, para soñar con los poemas de Marta Navarro, para levantarnos con la poesía de Erika Martínez. Todo eso y la música, buena música, nuestra propuesta marina para el día de hoy. El pasado 8 de diciembre publicó su nuevo disco, su quinto disco de estudio. Hablamos de Isaro, que nació en Mayavia el 31 de diciembre de hace 30 añitos, recién cumplidos, hace poquito, 0 de enero. Se titula este nuevo disco de Isaro, la cantante, compositora, guionista también de documental, de su propio documental, bailarina. En esta última gira también, pues tiene su propia discográfica desde hace un montón de años. Ella autoedita sus propios discos, todo eso y mucho más. Es la artista vizcaína Isaro, de la que vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este 0 de enero, su nuevo trabajo, 12 canciones, en las que en esta ocasión no incluye ninguna en inglés, 7 canciones en euskera, 5 en castellano. Vamos a ir con algunas de las canciones de este disco. Ha dicho que estas canciones le han salido más azules que en sus anteriores discos. También ha dicho en alguna entrevista, el sonido de este disco es como una aurora boreal. Vamos con una de esas canciones azules. Estamos en marzo, tiempo de lluvias. Hasta ayer mismo jarreaba por aquí, por Bilbao. Parece que en unos días va a volver a hacerlo. Vamos a invocar a la lluvia. Lo vamos a hacer con Isaro. Aguacero se llama esta canción. Nos bañamos, nos mojamos con la música de Isaro en Mar de Fueguitos. Buscando el calorcito en este invierno, lluvioso invierno, en el que estamos con Isaro, de su nuevo disco, Cero de Enero.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos, nos vamos hasta la Amazonía, en este caso la venezolana. Miles de lugares donde se practica la actividad minera ilegal en esa zona han sido localizados a través de una investigación cuyos resultados han publicado hace poquito con imágenes satelitales. Han descubierto, han analizado las minas de oro explotado ilegalmente que hay en esa Amazonía venezolana. Algunos de los datos de esta investigación: 40.000 campos de fútbol es la extensión que se encuentra deforestada en esa Amazonía a consecuencia de esta minería ilegal. También se han descubierto a través de imágenes satelitales 42 pistas clandestinas, 42 aeropuertos localizados en esa Amazonía venezolana para sacar ese oro ilegal. Escuchamos la crónica que nos llega desde allí, desde Venezuela.
La explotación ilegal de oro en Venezuela se concentra en los estados Amazonas y Bolívar, territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Un nuevo estudio revela la magnitud de esta actividad y sus graves consecuencias. En 2022 se detectaron 3.718 puntos de extracción de oro en una superficie de 418.145 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio venezolano. La investigación realizada por Armando Info, El País y otras organizaciones utilizó imágenes satelitales e inteligencia artificial para mapear las zonas afectadas. La minería ilegal contamina los ríos con mercurio y otros químicos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades indígenas y la biodiversidad. El oro extraído ilegalmente se trafica por rutas aéreas clandestinas con conexiones a Guyana, las islas del Caribe y Brasil. Asimismo, la investigación arroja que en el caso del oro explotado ilegalmente en territorios indígenas, el 35% de los vuelos parecen apuntar a Brasil, lo cual es previsible por la demostrada presencia de los garimpeiros. El gobierno venezolano ha realizado operativos militares en las zonas mineras, pero la actividad persiste. La explotación ilegal de oro es una grave amenaza para los pueblos indígenas, sus territorios y el medio ambiente. Desde el Estado Bolívar, Venezuela, Alejandra Martínez para la Red Panamazónica de Aler.
Y nos vamos ahora hasta muy cerquita de allí, hasta otra Amazonía, en este caso la ecuatoriana. Anda estos días por Madrid el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Cronfle, y en esa Asamblea Nacional de Ecuador hace unos días han estado un grupo de niñas ecuatorianas protestando por una ley que se aprobó en el año 2021 y de la que todavía no se ha cumplido prácticamente nada. Estas niñas viven en la Amazonía ecuatoriana y protestan por esos mecheros que las empresas petroleras tienen en marcha en zonas pobladas de esa Amazonía ecuatoriana, esas grandes chimeneas que echan fuego, que queman el gas natural de esas explotaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Escuchamos la denuncia de estas niñas ecuatorianas.
Saludos a América Latina y el Caribe. Generamos este informe desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Mi nombre es Rolando Goyes. Luego que 9 niñas entre los 9 y 13 años presentaron una acción de protección al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y al Ministerio del Ambiente y Agua por las afectaciones que los mecheros de gas causaban, sobre todo en la contaminación del agua, el deterioro en la salud de las comunidades y la soberanía alimentaria en 2020, y se ganara la medida, aún no se procede con el cierre definitivo de los mecheros ubicados en la Amazonía ecuatoriana. Así nos cuenta Yamilet Jurado, una de las menores que interpuso la demanda.
En vez de menorar los mecheros, han aumentado. Anteriormente habían 447 mecheros y ahora hay 486 mecheros. La cuestión es que era de menorar y no de aumentar.
En mayo de 2021, la Corte de Sucumbíos dispuso al Estado eliminar cerca de 450 mecheros de la industria petrolera. La sentencia estableció una primera fase, que venció el 29 de marzo de 2023, de eliminar los mecheros cercanos a centros poblados. Otra fase, que tenía como plazo el 2030, que comprendía la eliminación de todos los mecheros, sentencia que sin cumplido ratificó.
Les dieron un tiempo determinado a las empresas petroleras, pero la cual ellos han hecho caso omiso, y me da mi indignación al ver que en vez de menorar la contaminación, la están aumentando y no se dan cuenta cuántas muertes, cuántas personas mueren día a día en la Amazonía.
María Cahuilla, de la nacionalidad guaraní, mencionó que son varios años que se explota el petróleo en Amazonía y que a raíz de esto sus antepasados comenzaron a sufrir problemas de salud que hoy se han derivado en otras patologías, una de ellas un sinnúmero de cáncer.
Las mujeres guaraní han muerto con cánceres, todo, pero no ha habido quien responsabilice de estas muertes de los mecheros. De mecheros hace muchos años, sí han muerto mis familias, muchas personas de la zona de la aérea influencia.
Por lo que esperan que desde la Asamblea se escuche sus pedidos y se pueda fiscalizar el cierre de estos mecheros y así poder tener un ambiente más sano.
Porque nosotros hemos vivido abandonado, no hay médicos, no hay trabajo, no hay nada para la nacionalidad. Y eso es la preocupante, que nosotros que venimos a reclamar aquí es derecho, que nos den el mismo derecho como ellos tienen tanto para la Amazonía.
El océano de las historias.
A la vuelta de la esquina ya este 8 de marzo, movilizaciones en toda Euskal Herria, en todo el Estado español. El Movimiento Feminista de Euskal Herria pues se ha convocado diferentes manifestaciones, protestas, con motivo de este 8 de marzo. El lema de este año, gure bizitzekin, negoziorik ez, nada de negocios, con nuestras vidas, haceros cargos ya. Nos asomamos a ese 8 de marzo, lo hacemos con la poesía de una poeta, Erika Martínez, nacida en Jaén, Andaluza, en 1979. En este poema habla de cómo es para ella eso de ser trabajadora.
Ser trabajadora. Me gustaba obedecer, así que estudié lo que me dijeron y mostré una curiosidad maníaca por los saberes provechosos. Siendo niña me aparté de los niños para sonreír a los adultos, pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. Entonces abandoné el cálculo, la química, la gramática y leí muchos poemas, aunque seguí estudiando, porque así me lo dijeron. Unos cuantos títulos después, me apartaba de los adultos, siendo adulta, para sonreír a los niños, y escribía en ese tiempo sibilino que se roba al deber de rendir todo el tiempo. Mi fuerza laboral había empezado a emanciparse de sus objetivos materiales. Trabajaba cada vez por menos. Gratis es la forma cristalina, me decía, más pura del trabajo. Porque hubo siempre quien me llenara el frigorífico, me convertí con 35 años en trabajadora mantenida. Igual que lo habían sido mis abuelas, que conocieron tan pocos amantes como gobiernos. Y nunca dejé de sonreír, especialmente a mis empleadores. Pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. De tanto propagarse, lo torcido acabó por alcanzar mis versos, que hurgaban roedores en la basura. Hasta que perdí a mis patrocinadores íntimos, incluso mi devoción por el trabajo. Aunque no, este empuje bruto que me ignora si cojeo y se pregunta por qué la pierna mala será al final más nuestra.
Ser trabajadora, un poema de Erika Martínez, mirando a ese 8 de marzo. Nos mojábamos con el aguacero que estaba cayendo, que nos estaba lanzando Izaro, y ahora nos vamos a cobijar de ese aguacero, pues debajo de un limonero. ¿Por qué no? Una de las canciones más sutiles, más desnuda, del nuevo disco de este 0 de enero de Izaro. Limoyon 2 se titula esta canción. Con Izaro nos quedamos y saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Foguitos, Guiomar Rovira.
Esnatu zara begin egiz, noiz amestu zenun nirekin azken aldiz. Nire oea etxe bat izan gabe litz, berdin egingo nuke mi aldiz. Entzun ondo limoiondo, entzun ondo, limoiondo. dena bildu badut estuek zenbat zinen gezurta zenbat egi azken finean nahi genuen libre bizi eskerrak jaio ginele mentzuteni entzun ondo
Llegamos a la Tierra de la Luz, a las montañas infinitas, allí donde los valles son un estado de ánimo, lagunas de sentimiento, tierra de Chiapas, de montes y laderas, de fríos y calores, tierras de indígenas, mundo maya que ha parido un sexto sol a la vez que una revolución. Así comienza un libro de hace unos cuantos añitos, del que vamos a hablar también hoy aquí en Mar de Foguitos, y vamos a hablar pues con la autora de este libro. Y lo vamos a hacer ahora en un instante, antes confesando que hace muchos años, allá por el 95, cuando fuimos a Chiapas, el 94, cuando leímos este libro, queríamos ser como era ella. Queríamos ser, pues no éramos Guiomar Rovira, pero nos hubiera gustado ser, porque nos fuimos allí a México, a Chiapas, a escribir también de esa revolución, de la revolución zapatista. Y cuando llegamos, pues ella ya había escrito este libro, ya vivía allí. Y ese libro es Zapata vive, la rebelión indígena de Chiapas contada por sus protagonistas, que salió en 1994. Y poco tiempo después, pues salió Mujeres de Maíz, la voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista en Mujeres de Maíz al hilo de ese Hombres de Maíz de Miguel Ángel de Asturias, allá en Guatemala. Y ese libro, ese Zapata vive, pues fue de los primeros libros que se publicaron por aquí, que hablaron de esa rebelión indígena zapatista de enero de 1994, ese alzamiento zapatista. Y por aquel entonces, pues Guiomar Rovira, que es catalana, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es periodista, por tanto, profesora universitaria, investigadora, ensayista y activista, todo eso soy, pero entonces era periodista y entonces estaba allá, ahí le tocó en México, en Chiapas, ese alzamiento zapatista. Guiomar Rovira está aquí hoy con nosotros, porque está por aquí, por Bilbao, presentando su último libro, Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, un libro que ha publicado Ediciones Bellatierra y la Fundación Betico, y hablaremos con ella de este libro, de este Me Too, pero sobre todo vamos a empezar hablando de estos 30 años ya que han pasado desde 1994. Muy buenas, Guiomar, y bienvenida aquí a Mar de Foguitos.
Pues muy buenas, estoy encantada de estar aquí y de que me hagas esta entrevista, Gorka. Encantada y gracias por la invitación.
Decíamos hace 30 años, ese 1994, te tocó por allá, sacaste ese primer libro, que empezaba así con ese textito que leíamos en ese comienzo donde ese Zapata vive. No sé, 30 años después, ¿cómo recuerdas, aparte de que éramos más jóvenes, cómo recuerdas esos años, ese tiempo?
Bueno, fueron años fabulosos, ¿no? Fueron años donde desde Chiapas salió esta interpelación, esta gran emoción política que nos sacudió tanto a quienes estábamos en ese momento en México. Yo en San Cristóbal de las Casas tuve la oportunidad de vivirla en vivo y en directo, pero también cómo sacudió al mundo y nos puso pues a pensar, a girar, a actuar globalmente y a iniciar un ciclo de luchas globales contra el neoliberalismo.
Luego hablaremos de esas multitudes conectadas feministas de qué son, pero como decía, ese Zapata vive fue tu primer libro, poco después sacaste Sin Mujeres de Maíz, esa preocupación por lo que pasaba, por lo que pensaban, o cómo se organizaban las mujeres, ya estaba entonces en tu trabajo, en tu manera de escribir.
Sí, bueno, ese segundo libro, Mujeres de Maíz, que es como mi hijito más especial, nació precisamente de encontrarme con que la única posibilidad de contar lo que estaba pasando, esta rebelión desde lo más profundo, digamos, de estos pueblos y de estas comunidades indígenas en el sur de México, era contarlo a través de lo que vivían las mujeres. No había de otra. Y encontrar sus voces y poder canalizar esa potencia revolucionaria de su rebeldía, pues me pareció como que era lo que yo podía aportar en ese momento.
Han pasado 30 añitos, tú viviste muchos años allá, ahora creo que vives entre acá y allá, no sé si todavía sigues muy conectada con aquella tierra, no sé, 30 años después, si miramos para atrás, no sé qué sensación, qué sentimiento tienes, cómo ves hoy en el 2024 las cosas, aquella tierra de Chiapas?
Bueno, yo lo que veo es cómo ha cambiado el mundo. De ese momento de apertura, de posibilidad que inició el zapatismo después de la caída del muro de Berlín y de esa depresión en la que entró los imaginarios de la izquierda después de toda esa catástrofe, en cierta manera, de la llegada de la globalización neoliberal, de repente Chiapas era una luz que nos permitía poder seguir luchando, inventando y tejiendo la posibilidad de pensar la emancipación y la emancipación colectiva. 30 años después, lo que veo es cómo ha cambiado geopolíticamente la realidad a la que enfrentamos. El monstruo de la hidra capitalista, como bien dicen también los textos de los zapatistas, pues ha ido aumentando su potencia y nuestra capacidad de luchar y de resistencia también se ha visto, pues ha ido cambiando y ha ido adaptándose a las circunstancias y sin duda han ido ganando los malos, como diríamos.
Hablando de cambios, ¿quién lo iba a decir? Pero en los últimos 6 años todavía está. Ha estado de presidente en México antes Manuel López Obrador, con un gobierno, una candidatura que se supone iba a ser no de los grandes enemigos, sino de los grandes amigos. Y lo que tiene que ver con Chiapas, no sé si con todo México, pero con Chiapas, pues más de lo mismo. No ha supuesto que las relaciones entre los zapatistas y el gobierno cambiaran para nada. Y no sé, estos sexenios, estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué visión haces tú de lo que ha pasado en estos 6 años con lo que tiene que ver con eso que hicieron los zapatistas de los malos gobiernos?
Bueno, yo lo primero que diría es que el proceso mismo de la resistencia zapatista son 30 años de proceso, digamos, de resistencia, de organización, de creación de autonomía y también de las dificultades mismas de esa resistencia y de la descomposición del Estado mexicano en cuanto a la incapacidad de dar respuesta a la violencia del crimen organizado. Y en ese sentido ha aumentado y así, desde el 2006 esa presencia brutal de la criminalidad y de la imposibilidad de construir un Estado de Derecho. Sin embargo, yo pienso que la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, una vez ya el Estado estaba devastado, ya se lo habían vendido todo los gobiernos del PRI y los supuestos gobiernos del cambio del PAN, que han sido gobiernos de derecha, pues fue una, y ha sido y sigue siendo una bocanada de posibilidad, al menos, para frenar esa caída en picado en la absoluta y delirante expoliación de los pueblos. En ese sentido, yo lo veo como una parte importante de la potencia mexicana de oponerse a esta maquinaria de muerte, a pesar de que no ha podido ni ha significado una gran diferencia, por ejemplo, en el sudeste mexicano, donde las cosas se han agravado, y en los territorios zapatistas, donde vemos la entrada de esa criminalidad y de esos problemas propios de los cárteles y de todo lo que ocurre alrededor de un capitalismo desbocado y esclerótico, que es el que tenemos en el mundo, que es un problema global, no es un problema ni solo mexicano ni solo regional.
A pesar de que entre las cosas sorprendentes que ha dicho el presidente, hace poco dijo eso de que en Chiapas no había violencia, que no pasaba nada, que estaba todo como muy tranquilo en los últimos años. Eso dijo en una, creo que en una de esas ruedas de prensa que da. El 2 de junio hay elecciones allá en México y entre las cosas que pueden cambiar, y no sé hasta qué punto pueden cambiar algo, las dos principales candidatas, seguro, va a ser una mujer, la próxima presidenta de México.
Sin duda es una diferencia muy grande en México porque era casi un imposible metafísico imaginarse a una mujer en el poder. O sea, en el poder de un país tan presidencialista como México, donde el poder es encarnado en un personaje, un líder muy fuerte y mesiánico, pues pensar en la alternativa de que llegue una mujer, para mí, de por sí, ya es algo interesante. Sin embargo, yo no creo en el hecho de que por ser mujer tenga una forma de actuar desde el poder distinta de un hombre. Espero que sí, que haga la diferencia. Yo sí pienso que Claudia Sheinbaum es una mujer que honesta, de alguna forma, cosa que no puedo decir de la otra candidata, no creo en ella. Y también hay que marcar los límites de lo que se puede hacer desde el Estado, sin duda, y los problemas ingentes, inmensos que tiene México y que tiene, te digo, ¿no? El vecino del norte, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como dice el dicho mexicano, sigue imperando. Pero bueno, sí espero que el hecho de que llegue una mujer, como mínimo a nivel de lo simbólico, puede ser relevante, pero no es relevante en términos del ejercicio del poder, ¿no? El poder no importa qué cuerpo lo encarne, el problema es la estructura misma que genera el poder. que es patriarcal, sin duda.
Tus tres últimos libros tienen que ver con las redes, con las redes de Internet, Zapatistas sin Fronteras, la red de solidaridad con Chiapas y el altermundialismo. Se publicó aquí en el 2015, Activismos en Red y Multitudes Conectadas, Comunicación y Acción en la Era de Internet, es del 2017, y este último que estás presentando ahora, Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas. Tu preocupación, tu trabajo, tu tesis también doctoral, creo que tenía que ver con las redes internacionales, las redes digitales. No sé desde cuándo arranca tu preocupación por lo que tiene que ver con las redes y por qué le das tanta importancia, por qué te has dedicado a investigar el tema de las redes de Internet.
Sí, pues porque viví en esos momentos, en el 94 y el 95, pues eso, la magia que fue la potencia que nos dio la posibilidad de comunicarnos en red, ¿no? De empezar a utilizar Internet era justo cuando la web pues estaba expandiéndose por el mundo y posibilitó romper el cerco informativo que en ese momento se vivía en Chiapas, que fue muy importante. Incluso se habló de una guerra de papel, ¿no? Desde el gobierno decían eso, y era un combate importantísimo que se tenía que visibilizar lo que estaba pasando y legitimar esa lucha que estaba teniendo lugar para impedir que se reprimiera completamente por parte del ejército mexicano. Y en ese caso, Internet fue inaugurado por los zapatistas, ¿no? Desde el sudeste mexicano, desde los más olvidados del mundo, en cierta manera, ¿no? Salió esta interpelación y esa potencia de poder aliarnos, de poder construir estas redes activistas, estas formas de organización que no nos obligaban a tener las mismas ideas ni a ser homogéneos, sino que nos permitían actuar descentralizadamente y de forma simultánea para defender algo que era imprescindible, que era la dignidad de los zapatistas, y a la vez para actuar y llevarnos el zapatismo a nuestros lugares, ¿no? Y poder recuperar esa imaginación política que parecía muerta a finales de los 80 con la caída del muro de Berlín y con esa especie de fin de la historia que se decretó, ¿no? Entonces ahí era la potencia que nacía en las redes, y ahí yo vi como que la comunicación es siempre emancipación. Yo siempre estudié periodismo, hice periodismo para hacer la diferencia, no para que se repitiera la injusticia y para que se perpetuaran las formas de poder y dominación. Entonces encontré que Internet era una herramienta extraordinaria. Viví ese tecnooptimismo de los 90, ¿no? Con el surgimiento del hacktivismo y de toda la capacidad que tuvo el movimiento altermundista también de actuar descentralizadamente, ¿no? sin un comando rector, sin dirigentes. Y entonces eso fue, para mí, me entusiasmó y seguí esas luchas articuladas en red, ¿no? Entonces, por eso mis libros todos van en ese camino, porque sigo las luchas y sigo a la vez mi mirada comunicativa, ¿no? De qué manera la fuerza de la comunicación, la fuerza de la creación de nuevos marcos de sentido y de pues eso, de crear vínculos, nos permite cambiar algo o hacer la diferencia, ¿no?
En este último libro, en este libro sobre el Me Too, dices que el Me Too es la mayor campaña contra la violencia sexual en los espacios laborales y educativos jamás habida en el mundo. Dices también que el Me Too supone una acción directa por fuera del Estado, de las instituciones de justicia, que es la campaña feminista de más larga duración, porque desde el 2017 pues sigue todavía activa. Dices muchísimas cosas sobre esta campaña y la pones en valor. Dices que es una de las campañas más importantes que ha habido en la historia mundial en lo que tiene que ver con la emancipación de las mujeres.
Sí, porque me pareció muy importante rescatar, porque hemos rescatado muchas luchas y la dimensión comunicativa de muchas luchas, pero me parecía que el Me Too pasaba como un poquito simplificado, ¿no? Que pasaba como solamente las denuncias de las actrices de Hollywood y no se veía la dimensión más estructural que tenía este romper el silencio de las mujeres en las redes digitales, ¿no? Porque es como una cosa impensable, ¿no? No es nada más pues ya no estar contando esto en espacios privados, a tu amiga, con susurros, sino decirlo en alta voz, en un altavoz digital que amplifica y que tu denuncia o tu agresión o aquello que te ha pasado y que tú cuentas lo pueden ver millones de personas y tiene unas consecuencias alucinantes en el sentido que se puede viralizar y que puede llevar a otras mujeres a también reconocerse en lo que estás contando y llevarlas también, no nada más a decir yo sí te creo, sino a decir Me Too y a contar su propia agresión. Entonces eso me pareció que era saltarse todos los canales institucionales y tradicionales para tratar y abordar el tema de la violencia de género, ¿no? O sea, ya no es ir y buscar digamos, una institución, un protocolo, un juez, o ir a la policía, o contárselo a tus amigas, sino es decirlo a los cuatro vientos y encima enunciarlo con el nombre del supuesto perpetrador. Y eso me parecía que es interesantísimo, porque son formas nativas digitales de acción directa. Digamos, viejos repertorios de acción que podíamos tener los movimientos sociales, como el scratch o como... yo qué sé, ¿no? Otras formas de intervención y de acción directa, que se saltan todos los procedimientos institucionales, los veíamos en el ejercicio de la red, ¿no? En Internet. Siempre en referencia, además, con toda la ecología de medios de comunicación, porque el Me Too no ha funcionado solo en redes, sino con todos los ecos que produce en los medios, ¿no?
Hablamos de redes, hablamos de tecnología, que pues algo así como frío, pero tú le das mucho valor en tu libro, dentro de esta campaña, a lo que tiene que ver con la amistad, con las amigas. Dices que es un factor protector, la primera instancia de salvación, dices, de las amigas. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tienen que ver las amigas en todo lo que tiene que ver con, pues, con una campaña como la del Me Too?
Pues me parece que, mira, para no llamarle sororidad, que es un término feminista y que ha sido también, que es importante, pero ha sido bastante impugnado, a mí me parece que la amistad, recuperando la idea de amistad política, es fundamental en el sentido de lo que ha pasado, porque es mujeres diciéndose unas a otras, yo sí te creo, no estás sola, y Me Too, o sea, yo también. O sea, eso genera una capacidad de activismo afectivo, que también lo digo, ¿no? Que es tejer afectos que nos empoderan y nos hacen capaces de reconocer nuestra propia herida y de reconocernos unas en otras. Y la amistad es eso, ¿no? Es como el lugar de resiliencia de todas las violencias sexuales de las mujeres muchas veces, ¿no? Hay un libro pequeñito de Raquel Gutiérrez que es una carta a mis amigas, y también Francesca Gargallo hablaba de las amigas. Entonces, de repente, todas en México empezamos a hablar de las amigas, y había hashtags en la calle también diciendo: no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, ante la violación, por ejemplo, de varios agentes de orden que habían violado unas chicas. Entonces, o sea, el tema de las amigas ha aparecido como ya no nada más la amiga íntima, la amiga tal, sino hacer de la amistad un tema político, ¿no? Y hacer amistades con personas que incluso ni conoces, pero les das el voto de confianza de que son tus amigas y que puedes ser su espejo, su cámara de eco, ¿no? Su espacio de acogida, para que no puedan, digamos, sentir esta potencia de agregación, ¿no? Que permite la acción política.
Hablando de reconocimientos y de amigas, tú cuentas en el libro de dónde arranca el Me Too, y el Me Too arranca de una feminista negra, que es también algo, ¿no?, curioso, sorprendente.
Sí, en 2006, Tarana Burke, que es una trabajadora social afroamericana en Estados Unidos, ella fue la primera en escribir el hashtag Me Too. Y es muy interesante porque ella cuenta cómo le nació la necesidad de usar ese hashtag, que lo usó además en una red social ya casi desaparecida, que es MySpace, ¿no? Y fue ante una joven afroamericana también que se acercó a ella y le dijo que había sido violada. Y ella explica que no tuvo palabras para responder ante el dolor que sintió y la incapacidad de acoger lo que le estaban contando. Y lo único que supo hacer es, cuando ya se había ido la otra chica, es escribir en MySpace Me Too. Y es interesante porque cuando Alisa Milano, 11 años después, en octubre del 2017, pone el hashtag Me Too, y de repente pues aparece con que no había sido ella la primera en usarlo, y reivindica que Tarana Burke fue la primera en usarlo. Y Tarana Burke también se sube a la campaña del Me Too en Estados Unidos, en el sentido de decir: qué bueno que se ha visibilizado esta campaña, y seguimos. Y Tarana Burke sigue con una página y con una organización que acoge las denuncias de violencia sexual.
Uno de los éxitos del Me Too es que son capaces las mujeres de nombrar a su agresor, hacerlo público, y otra de las consecuencias que ha tenido el Me Too es esa sensación como que, bueno, que al final todo el mundo se entera, porque a todo el mundo le llega esa denuncia, y a mucha gente le hace sentirse, no solamente hombres, sino también mujeres, le hace sentirse como incómoda. De alguna manera, ¿qué he hecho yo, qué hacía yo mientras esto estaba pasando? Aunque no tenga que ver con algo que sea cercana a una misma, a uno mismo. No sé si esa incomodidad que crea el Me Too es parte de lo bueno que tiene, es parte de lo malo, no sé cómo la vives tú.
Yo creo que es parte de lo bueno, porque tenemos que reconocer que esto es un problema cultural. Por más que las denuncias aparecen con nombre y apellidos que digamos contra la reputación, que es lo más sagrado que tiene el patriarcado, la reputación de los hombres, generalmente hombres con mucho más poder que las chicas que denuncian y digamos dentro de espacios también de reconocimiento y en industrias culturales sobre todo, ¿no? Y ese poder que tienen, pues se ve puesto a temblar, pero lo que me parece interesante es que todo el mundo se pone a temblar, porque cuando denuncian a una persona que tú quieres, que tú conoces o que tal, en el Me Too, pues sientes que no puedes creer eso, pero a la vez tienes que creerlo. Y lo que muestra eso es que no es un problema individual, sino que es un problema estructural. La violencia sexual hacia las mujeres y esta dominación patriarcal, digamos, es un problema compartido de hombres y mujeres y de todos. O sea, todo el mundo tiene que empezar a reformular cómo nos estamos relacionando y de qué manera hemos construido el deseo incluso. Como el deseo de la conquista y el deseo de la sumisión, ¿no? Por parte a veces de las mujeres, etcétera, etcétera. Cómo todo eso son marcos culturales que ejercen una violencia brutal, porque son violencias que aparecen en la más temprana infancia y la mayoría de ellas incluso en las familias y en el tema del incesto, que es uno de los temas que todavía faltan muchos melones por abrir en el Me Too.
Decíamos que desde el 2017 ese Me Too sigue activo, sigue funcionando, siguen saliendo pues denuncias, casos, por ejemplo, por nombrar a alguien muy famoso, pues ese Gerard Depardieu, por ejemplo, en Francia. Y no sé si en todos estos años han cambiado mucho las cosas. Al principio pasaba eso de que a quien denunciaba, a la mujer que denunciaba, pues le acusaba de estar loca, de hacerlo tarde, de hacerlo por venganza o por lo que fuera. Y también la otra parte de enseguida pues a los agresores, pues de alguna manera apoyarles o justificarles o... Eso sigue pasando y no sé si con más fuerza con el paso de los años, y eso hace que esta campaña siga o tenga menos importancia, tenga menos valor, esté ya más fácilmente contrarrestada por los agresores. No sé cómo ves en los últimos años qué ha ido evolucionando y cómo está ahora mismo la cosa.
Bueno, yo veo que la evolución del tiempo ha sido, por un lado, sí se ha ganado una sensibilidad política donde se ganó una batalla cultural de alguna forma en reconocer que la agresión y el solo sí es sí, pues está por delante. O sea, por ejemplo, si no hubiera pasado lo de el piquito que le dieron a Jenny Hermoso, no estaría pasando lo de Gerard Depardieu, no estaría pasando lo que está pasando en el mundo del cine. Pero a la vez lo que vemos es que pues cada vez las denuncias contra las mujeres que han denunciado a sus agresores en redes sociales se ven, o sea, ellas mismas juzgadas y ellas mismas denunciadas por difamación en muchos casos y pierden muchas veces los juicios, o sea, sobre todo en Europa. En Europa parece más sagrado el derecho a la reputación que el derecho a la integridad y la subjetividad sexual de las personas, ¿no? Y la otra cosa terrible que ha pasado en redes es que cada vez hay más misoginia y más organización de la respuesta digital contra las mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres en las redes sociales ha aumentado desde el 2017 a la fecha, sin duda. El Me Too, que en su momento de irrupción, digamos, no tenía, era una conversación entre mujeres, pocos hombres intervenían, sino que eran mujeres diciendo y denunciando y mujeres acogiendo esas palabras y diciendo yo te creo y retuiteando y hablando también, rompiendo el silencio. Hoy en día la posibilidad y la capacidad de contaminación de la conversación por parte de esta manosfera es brutal, ¿no? Entonces, los Me Too están apareciendo pues por otros lados, aparecen en los medios de comunicación, aparecen en la prensa, aparecen en la tele, y entonces se está diversificando. Lo que sí es que, sin duda, hay un silencio que está roto, ¿no? Y yo espero que eso se mantenga como tal. Y lo importante de esto es que tenemos un archivo de denuncias y de casos concretos y de experiencias narradas que nos han permitido darnos cuenta y entender qué es violencia sexual, qué es acoso, qué es violación. Todo esto ha sido más buscado que nunca en Internet, en los buscadores de Google, etcétera, etcétera, durante estos años. Y a la vez, toda esta posibilidad de contar y contarnos, que es lo que digo un poco en el libro, ¿no? De contar la narración del caso concreto para entender qué le ha pasado a la otra y cómo lo ha vivido y por qué lo ha vivido y despejearse unas mujeres a otras y de ver la dimensión estructural de esto, pues eso yo creo que es importantísimo y es un archivo en construcción que todavía no está acabado, por supuesto, y que queda mucho, mucho, mucho por decir, ¿no?
Entre las cosas que están cambiando en los últimos años, no sé si también esa sensación de que cuando, bueno, sale alguna de estas denuncias, pues automáticamente pues se dispara todo lo que tiene que ver con la defensa de los agresores, pero también están saliendo voces que defienden o que, bueno, hablan de que se está, que cómo te pasas, de que denuncia, también por parte de algunas feministas. También en el feminismo hay también como, ¿no?, pues como una parte, un sector que recela de lo que puede decir, ¿no?, el Me Too, que eso es algo que al principio, igual al comienzo, no pasaba.
Sí, sí, sí. O sea, el Me Too ha sido muy, muy acusado de pues eso, de ser muy desordenado, de no distinguir, ¿no? Pero bueno, es que está poniendo nombre a algo que no tenía nombre, que no se había contado, que no teníamos relatos, que no teníamos información, que no teníamos primeras personas explicando qué es, qué significa, cómo se vive, qué es para la subjetividad sexual de cada una, ¿no? Ese fenómeno de por sí es desordenado, es un fenómeno que no tiene un orden, no tiene un protocolo de cómo hacerlo, es acción directa y es liberar la palabra y abrirla, ¿no?
Y no sabe ni de arribas abajo, ni izquierdas ni derechas, porque, por ejemplo, cuando esas Me Too llegan a agentes de la izquierda, pues supuestamente muy alternativos, muy progres, ¿no?, pues automáticamente también pues pasa lo mismo, pues como hay como que enseguida como que hay que defender al agresor.
Claro, es que muchas veces, o sea, es como que no quieres que se caigan tus ídolos. Eso es un problema. Nadie quiere que se caigan tus ídolos, que afecten a tus amigos, que le pase a alguien de tu familia, etcétera. Pero bueno, yo también pienso, ni modo, hay que reconocer, o sea, los hombres que salen, porque no salen unos cuantos y muchas veces no necesariamente los que más lo merecen, pues tienen que entender simplemente que lo que está pasando es que tienen que reconocer el privilegio que han tenido en cuanto al acceso indiscriminado y reflexivo sobre los cuerpos de las mujeres y que eso pues quizás es un problema que va más allá de sí mismos y que tienen que hacer esa revisión. Y lo terrible es que muchas feministas y muchas mujeres que tienen mayor poder de enunciación que muchas de las chicas que están en el Me Too, pues también se han vuelto en contra del Me Too, llamándolas puritanas, llamándolas que denunciar en redes sociales es falta de agencia. Y eso a mí me parece alucinante, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué puede haber con más agencia, más capacidad y más valentía que poner en un tuit o en un espacio digital o denunciar en cualquier lado lo que te ha pasado y señalar a tu agresor? Eso es un acto brutal de exposición pública, de valentía, y es una acción. Entonces, llamarle a eso puritanismo y decir que bueno, que se confunde todo, pues no se confunde nada. Lo que pasa es que evidentemente un proceso de romper el silencio ante un problema de la dimensión como la violencia sexual, inevitablemente no podía ser ordenado, ni disciplinado, ni agradable, ¿no? Nos incomoda y nos va a incomodar, porque está tocando el meollo de la construcción del heteropatriarcado y de las relaciones de poder.
Habla quien pueda decir eso de que sí, que muchas portadas de periódicos, de películas, de televisión, pero que luego aquí no cambia nada, seguimos como estábamos, entonces ¿para qué sirve esto del Me Too? Tú dices que el Me Too no ha fracasado, pese a todo.
Sí, bueno, yo rescato las palabras de Cristina Fallarás cuando me dice, apenas estamos asimilando que las mujeres, o sea, tienen la posibilidad de votar, estamos asimilando los avances del feminismo de la primera ola, cuando ya tenemos el Me Too. O sea, los cambios culturales cuestan mucho, son muy difíciles. Los cambios de mentalidades son tremendamente difíciles. Y además, el enemigo que se enfrenta, o sea, es brutal. ¿Cuántos siglos de opresión de las mujeres enfrentamos con este, digamos, desarreglado, incómodo Me Too? ¿Y hasta qué punto esto supone la posibilidad de transformar la forma en que entendemos y que nos situamos en el mundo, en que generamos relaciones y en que incluso, como te decía, ¿no?, estructuramos el deseo, ¿no?
Tú dices en tu libro, también para entender por qué es tan complicado que las cosas cambien, tú hablas de la violencia sexual, dices, claro, que el Me Too, evidentemente, se intenta acabar con la violencia sexual, y dices, claro, que acabar con la violencia sexual implica cambiar el orden social, sus privilegios y la distribución de la riqueza material, casi nada.
Exactamente. O sea, si no cambiamos la distribución de la riqueza material, el patriarcado está garantizado. Y por tanto, o sea, el Me Too poco va a poder lograr más allá de, sí, visibilizar una injusticia flagrante. Pero hay muchas injusticias flagrantes que estamos, digamos, presenciando y ante las cuales nos quedamos en la impotencia. Sin embargo, todas son necesarias. Todas, hay que denunciarlas todas, ¿no?
Me Too La ola de las multitudes conectadas feministas se titula este libro. Como decíamos, lo ha publicado Ediciones Bellaterra con la colaboración de la Fundación Betico, un Me Too que, como decimos, pues sigue más activo, más vivo que nunca.
Exacto. Eso es lo más alucinante, ¿no? Que se abrió la veda. Y yo creo que sí nos obliga, y además, o sea, hay una enorme producción cultural también de la cultura de masas que está retomando estos temas, cosa que es importantísima, ¿no? Porque hasta ahora no teníamos ni protagonistas mujeres, ni protagonistas negras, ni escenas de violación que no fueran, una especie de apología a la masculinidad tóxica, ¿no? Sino que tenemos también esa posibilidad de autorreflexividad desde las mujeres, ¿no? O sea, novelas, todo tipo de producción cultural. Y me parece que eso es fundamental hoy en día para visibilizar todas estas relaciones de poder imbricadas, ¿no?
¿Y esa sensación de que al final saldremos todos? ¿Nos tocará a todos?
Sí, todos estamos ahí. Pero todos y todas. Todas hemos sido cómplices y todos son privilegiados, sin duda. Y no hay que tener, o sea, miedo, porque, y tampoco hay que confundir, ¿no? No somos agresores por naturaleza, sino que somos agresores por cultura y, por tanto, tenemos que desenmascarar todas esas violencias en las cuales nos ha construido este género, en este modelo de mundo, que es un modelo de mundo violento y colonial y capitalista. O sea, no hay duda que impone unos valores y unas formas de utilizar los cuerpos, las personas, la naturaleza, todo lo que está a nuestro abasto, desde esta voluntad de poder, desde esta razón instrumental, muy propia del mundo occidental, además. Y eurocéntrico.
Pues hay muchísima información en este libro, pues también el Me Too en diferentes países, en Francia, en México, bueno, la historia del propio Me Too, bueno, éxitos, fracasos, bueno, un montón de cosas que no nos da para más en esta entrevista contarlas todas. Os recomendamos el libro Me Too de Guillermo Rovira, lo podéis pedir y encargar en cualquier librería. Y nada, darte muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y habernos dado unas pinceladas de tu último trabajo, de este libro, Guimar.
Pues muchísimas gracias a Mar de Fueguitos por esta oportunidad. Me ha hecho muy feliz y, bueno, pues salud.
Y suerte con los próximos proyectos.
Igualmente, gracias.
Agur, chao.
Salud.
Bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón.
Entre las costuras de los días se puede escuchar la voz de las pequeñas cosas, su pataleo por querer salir, por dejar de tener miedo y silencio. Entre las costuras de los días habita un mundo que sueña vivir en otros mundos. La vida sueño, nuestro huequito, nuestro rinconcito en Mar de Fueguitos para reivindicar el derecho a delirar, el derecho a soñar. Y lo hacemos hoy con la poesía, como este poema que acabamos de leeros de Marta Navarro, como esta otra historia en la que nos invita a eso, a delirar, a soñar, a imaginar lo que sigue. Imaginarlo nosotras, ¿por qué no?
Cualquier día, nosotras, a menudo invisibles por los siglos de los siglos, en lugar de negociar cuotas, raciones de respeto y homenajes tardíos, ocuparemos los asientos de nuestra vida sin pedir permiso, sin el visto bueno de la historia. cualquier día, nosotras, silenciadas por los siglos de los siglos, en lugar de comprar un libro, un coche, un champú, un bocadillo o un bonobús, compraremos un mundo y os devolveremos el vuestro, el que habéis convertido en finca privada, en apartheid milenario. Y nuestro mundo será un mundo con curvas o sin curvas, un mundo rizado o liso, con tacones o con zapatillas, un mundo lleno de ríos, de bosques, de plazas, de derechos, todos los derechos que quepan en nuestros bolsillos, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Derechos cavando fosas sobre los privilegios. Y si los dioses de cualquier religión vienen a instalar su franquicia de eterna culpa, o reclaman su ilegítimo poder sobre nuestros cuerpos, les cerraremos la puerta de la sinrazón y haremos que coman de nuestra mano racimos de uvas sin ira. Y si la tristeza saca sus uñas del lunes lluvioso sobre los días, haremos de nuestra comunidad la mejor trinchera, una trinchera multiétnica y multiética, multigénera y multifeliz. Cualquier día, nosotras borraremos del diccionario las palabras víctima, agresión, invisible, machista, golpes, minuto de silencio. Cualquier día nosotras, en lugar de encender una vela tras cada funeral, ocuparemos el mundo donde volver a ser quienes fuimos, un mundo donde no será necesario hacerle el boca a boca a nuestras vidas. Cualquier día, nosotras, desde nuestra ventana, observaremos el final de la violencia como quien observa un glaciar milenario, ardiendo a la deriva y tal vez, os tendamos un puente. El único puente posible para llegar al otro lado del mundo. El puente de la igualdad. Cualquier día, nosotras.
Cualquier día, nosotras, un poema, un sueño, un delirio de la poeta Marta Navarro. Y llegamos ya al final en esta travesía de hoy, travesura de Mar de Fueguitos, y lo vamos a hacer donde termina también el último disco de Isaro, nuevo disco de Isaro, este 0 de enero. La canción que cierra el disco en este tema le acompañan la Orquesta Sinfónica de Bratislava y el coro Aquelarre. Todas las horas que quedan con Isaro. Nos quedamos, nos despedimos. Hasta la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Ya las cosas vuelven a su lugar. Hace tiempo que no salí a caminar. Las señoras me saludan al pasar. Ya no tengo tiempo a disimular. Cuatro patos cruzan el pantano, ya nada me puede salir mal. Se encienden farolas al pasar, estas aguas mañana llegan al mar. Todas las horas que quedan van a pasar. 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 Mis ojos no buscan más de lo que ven. El agua, la rana, ha pasado un tren. Lo frondoso del bosque al anochecer. mi piel me responde, hoy ya duermo bien, todas las horas que quedan van a pasar. 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 Es inevitable. Todas las horas que quedan van a pasar. Se va.